Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La policía está buscando a la madre de un bebé abandonado hace unas horas en un portal de Carabanchel. Una vecina del número 106 de la calle del Toboso ha sido quien ha dado aviso a la policía. El pequeño se encontraba en una bolsa de supermercado y todavía tenía el cordón umbilical. Su estado es bueno y se encuentra en el hospital 12 de octubre. La consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha confirmado que la Comunidad de Madrid asumirá la tutela de este recién nacido y le buscará una familia de acogida.
Pasaría inmediatamente a una situación de acogimiento familiar de emergencia. En caso de que no hubiera ahora mismo ninguna familia disponible, pasa a uno de nuestros centros y una vez que se termine la investigación y determinen que este bebé sí que procede, que asumamos la tutela de forma permanente, pasaría al régimen de adopción.
El mes de julio también empieza con importantes novedades para los propietarios de coches sin etiqueta ambiental que no estén empadronados en Madrid, porque desde hoy se enfrentan a multas de hasta 200 euros si circulan dentro del término municipal de la capital. Termina el periodo de aviso que estaba vigente desde el pasado 1 de enero. Alcalde José Luis Martínez Almeida.
Hemos dado además un periodo de 6 meses de preaviso. A partir de estos 6 meses de preaviso ya empezarán a funcionar las sanciones y por tanto aquellos vehículos sin etiqueta ambiental que no estén empadronados en Madrid, y no me refiero, y no están incluidos, por cierto, ni las motocicletas ni los vehículos de distribución logística de mercancías, que podrán seguir accediendo aunque no tengan etiqueta ambiental, empezarán a ser sancionados.
La semana también arranca con un nuevo choque entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso a cuenta de la presunta revelación de secretos sobre el novio de la presidenta madrileña. El presidente del Gobierno ha mostrado su apoyo al fiscal general del Estado y cree que no debería dimitir si llega a ser imputado. Declaraciones de Sánchez en la cadena SER y la respuesta de la presidenta regional.
Que el fiscal general del Estado, para defender, en este caso, a la Fiscalía de Madrid, lo que hace es publicar una nota aclarando un bulo que sale de la mano derecha de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, el señor Miguel Ángel Rodríguez, tratar de desinformar sobre un caso que afecta directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El presidente del Gobierno, a mí lo que me parece es que tiene la cara muy dura y desde luego muy poco respeto por las instituciones, puesto que ya ha decidido que el fiscal general del Estado, que depende del mismo, no va a ser cesado.
Críticas también de Díaz Ayuso hoy al plan de regeneración democrática que Pedro Sánchez va a exponer ante el Congreso de los Diputados el próximo 17 de julio.
Incorporemos transparencia en la financiación con recursos públicos de estos medios digitales o pseudomedios digitales, porque lo que no es aceptable es que con recursos públicos se esté financiando la desinformación y los bulos. Lo que estamos también estudiando, y es una de las propuestas que haré al Congreso de los Diputados, es establecer un máximo de financiación pública para los medios de comunicación.
Ya ha señalado a los medios de comunicación contra los que irá, que advierto a todos los medios de comunicación que no sean del gusto del Gobierno, todos los medios de comunicación que él decida que expanden bulos serán perseguidos y ahogados, mientras la semana pasada conocimos la financiación y cómo él maneja el dinero público para comprar voluntades.
Y continúan hoy los actos de condena y de repulsa por las 6 víctimas que la violencia machista se ha cobrado este pasado fin de semana. Esta mañana se ha celebrado en la localidad conquense de Las Pedroñeras un minuto de silencio en memoria de la mujer asesinada presuntamente por su exmarido junto a sus 2 hijos menores de edad. Junto a esto, otras noticias que ahora les avanzamos en titulares con la ayuda de Carmen Pizarroso. El Ayuntamiento amplía hasta el 31 de julio el plazo para solicitar las ayudas del Plan Adapta.
La convocatoria de este año cuenta con 4 millones de euros e incorpora una línea específica para las obras de accesibilidad en portales de edificios residenciales. El plan ofrece también ayudas para mejorar y facilitar los accesos de los locales comerciales. Álvaro González, delegado de Políticas de Vivienda.
Es un plan que persigue que todos los locales sean accesibles a las personas con movilidad reducida. Es un plan pionero, no solamente en la ciudad de Madrid, sino en toda España. Damos subvenciones importantes, hasta un 70%, y 20.000 euros como máximo.
El Supremo rechaza amnistiar la malversación del procés.
La sala de lo penal y el juez Llarena consideran que no cabe perdonar el delito de malversación a los dirigentes del procés, entre ellos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, porque hubo enriquecimiento personal. Se mantiene la orden de detención para Puigdemont y dos exconsejeros catalanes.
Las comunidades del Partido Popular harán una EBAU común en 2025.
La prueba de acceso a la universidad incluye, entre otras medidas, que los exámenes tengan y versen sobre los mismos contenidos, los mismos criterios de corrección para todos y se realicen en las mismas fechas. Era una demanda de las familias. Alberto Núñez Feijóo, líder popular.
Presentamos un modelo en el que hemos puesto la cooperación, el talento y la experiencia de gestión al servicio de la igualdad de los españoles y, en consecuencia, de la calidad de nuestros servicios públicos.
Victoria de la extrema derecha en las elecciones en Francia.
Resultados claros para la extrema derecha en la primera vuelta de las legislativas francesas. La posibilidad de que pueda obtener una mayoría absoluta tras la segunda, que se celebra el próximo domingo, moviliza a los otros dos grandes bloques políticos que tratarán de impedirlo con una retirada estratégica de candidatos.
Y en los deportes, España, que piensa ya en Alemania, José María Bonilla.
Sí, porque ya está en los cuartos de final de la Eurocopa tras vencer a Georgia por 4-1. Se adelantaron los georgianos con tanto de propia meta de Robin Lenormand, pero Rodri, Fabián, Nico Williams y Dani Olmo sentenciaron el choque. Un partido que para el seleccionador Luis de la Fuente se quedó con un resultado muy corto.
Bueno, estamos muy felices porque sabemos lo que cuesta estar aquí. Hemos demostrado de los resultados que estamos viendo hasta ahora y cómo está costando a todos los equipos llegar a esta fase, hasta cuartos de final, pero en cualquier caso ha sido engañoso porque creo que el partido era de 8-9-1.
España jugará el próximo viernes a las 6 de la tarde ante Alemania. Inglaterra, que se impuso 2-1 a Eslovaquia, jugará los cuartos de final ante Suiza. Y hoy otros dos encuentros de octavos, a las 6 de la tarde Francia-Bélgica y a las 9 de la noche Portugal-Eslovenia.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2:07, echamos un vistazo a las carreteras de la Comunidad de Madrid en conexión, como cada día, con la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar dificultades de entrada a la capital por la 1 en Alcobendas, de salida por la 3 en Rivas, aunque lo peor está en las rondas de circunvalación M40 en Coslada, en ambas direcciones, y van a encontrar bastante densidad circulatoria debido a unas obras de mejora en la M50, a su paso por Perales del Río hacia la carretera 4, dirección ya también A42, con hasta casi 3 kilómetros de retenciones.
El tiempo.
Bueno, pues parece que hemos superado ya esa inestabilidad que nos acompañó en los últimos días y nos disponemos en los próximos a abrir el horno. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos el mes de julio. Hoy no de horno, si lo notaremos a finales de semana, sobre todo a partir del jueves. Pero estamos disfrutando todavía de este regalo que hemos arrastrado del mes de junio, que ya se nos ha marchado un mes de junio que ha sido muy raro,
sí,
con muchas tormentas, con ambiente fresco, incluso
muy variado,
y ahora todavía estamos con la estela. De hecho, hoy las temperaturas máximas ni siquiera van a llegar a los 30 grados. Mañana sí que vamos a notar ya cómo el calor empieza a apretar un poquito. Hoy vemos nubes con viento del norte, pero mañana ya empieza a remontar moderadamente.
Venga, vamos con esa remontada, Antonio.
Pues con registros de 30 grados en la capital, hasta 32 en zonas del sur, en un día en el que los cielos van a predominar poco nubosos o despejados. Y así continuará el ascenso: el miércoles 32, el jueves 35, el viernes 37, y ya se notará que estamos en julio.
Bueno, pues vamos a disfrutar de esos 30, 30 y pocos de momento, antes de que llegue el calor sofocante.
Ya echaremos de menos estos días.
Desde luego, gracias Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Patricia Fernández en la producción, José Hoyo en la técnica.
Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo?
Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos. Muchas gracias por preguntar.
Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan.
Qué bien me conoces. Así da gusto.
El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina.
Todo lo que necesitas está en Madrid.
Ayuntamiento de Madrid.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro. pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La Policía Nacional está buscando a los padres de un bebé abandonado en un portal de la calle del Toboso, en el distrito de Carabanchel. Una persona dio la voz de alarma a una vecina tras encontrar al recién nacido en el interior de una bolsa de supermercado. Paloma Nolasco.
Y aún conservaba el cordón umbilical. Ocurrió a la altura del número 106 de esta calle, la calle El Toboso, como decías, barrio de San Isidro, y sobre las 12:30 de la noche fue el marido de esta vecina del inmueble de Carabanchel el que alertó a emergencias.
Vine y le dije a mi hija que me ayudara, le pedí ayuda y ella cogió la bolsa y vine yo y cogí el bebé. Mi esposo se puso nervioso y llamó a la policía y le dijo que por favor vinieran porque no sabíamos qué hacer. El bebé acababa de nacer porque tenía sangre todavía en su cabecita.
Fue trasladado en perfecto estado de salud al hospital 12 de octubre. Ahora, Policía Científica analiza imágenes de las cámaras de seguridad del barrio y restos de ADN. Por su parte, la Comunidad de Madrid asume la tutela temporal y busca familia de acogida de emergencia. Ana Dávila, consejera de Asuntos Sociales.
Pasaría inmediatamente a una situación de acogimiento familiar de emergencia. En caso de que no hubiera ahora mismo ninguna familia disponible, pasa a uno de nuestros centros y una vez que se termine la investigación y determinen que este bebé sí que procede, que asumamos la tutela de forma permanente, pasaría al régimen de adopción.
Actualmente existe un protocolo regional de actuación para evitar el abandono de bebés que combina un servicio de atención integral. Se ofrece ayuda y protección tanto a la madre como al bebé cuando ésta no puede hacerse cargo de su hijo y decide renunciar a él de forma responsable y con las máximas garantías de seguridad sin incurrir en un delito como es el abandono.
También se está investigando otro suceso que ha ocurrido poco antes de las 6:30 de la mañana en la calle Marcelo Usera. Un hombre de 35 años ha sido apuñalado entrando en parada cardiorrespiratoria, aunque los efectivos del SAMUR han conseguido revertirla y trasladarle con vida, pero en estado muy grave, al hospital 12 de octubre. La policía está buscando al autor o autores de esta agresión. Al que sí han detenido las fuerzas de seguridad es al dueño de un local situado junto al estadio Santiago Bernabéu, acusado de vender a sus clientes botellas de óxido nitroso, más conocido como el gas de la risa. Mónica Roncero.
Lo ofrecía a sus clientes en un local sin licencia en la avenida del General Perón. Según una información que publica hoy El Mundo, el arrestado es un hombre de origen magrebí de 27 años que se enfrenta ahora a una pena de entre 1 y 4 años de cárcel por un delito contra la salud pública. Vendía cada botella a 50 euros. En la redada, la policía intervino 37 de ellas y más de 2.000 euros en efectivo. En el momento de la intervención había 42 jóvenes en el interior del local, todos entre los 19 y los 25 años. El conocido como gas de la risa es un analgésico que se inhala mediante globos y que se distribuye de forma ilegal en locales de ocio pese a su toxicidad y a no ser apto para el ser humano. El consumo prolongado de este compuesto puede producir efectos adversos e irreversibles para las personas a nivel de médula ósea, sistema neurológico, psicosis e incluso en los peores casos la muerte por asfixia.
Y también ha sido identificado ya el responsable de vandalizar un vagón y una locomotora de un tren histórico en Las Matas. Se inauguraron hace tan solo una semana. Marcos Yebra.
La policía local de Las Rozas ha identificado al autor de los grafitis sobre uno de los nuevos trenes históricos de Las Matas, en concreto la locomotora Talgo Serie 2000, gracias a la colaboración ciudadana y al sistema de cámaras de seguridad. Un vecino de la zona ha facilitado la matrícula del vehículo del autor de los hechos, y gracias al sistema de cámaras de seguridad del municipio, se ha podido certificar que dicho vehículo estaba en las inmediaciones del barrio de Renfe de Las Matas durante el periodo en el que se hicieron las pintadas. Manuel Navarro, presidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Las Matas.
La persona que ha hecho esto no tiene ni idea y no ha tenido en cuenta el valor que tiene para muchísima gente como nosotros. El esfuerzo que ha supuesto de negociación de más de 19 años.
Según fuentes municipales, la investigación está en curso y se mandará toda la información a la Guardia Civil de Las Rozas, que continuará con las diligencias necesarias. El ayuntamiento está valorando si interponer al responsable de las pintadas una sanción administrativa por daños al patrimonio o una sanción penal. Ya se están valorando los daños causados en una máquina cuya restauración ha costado más de 180.000 euros y cuya pintura se volverá a restaurar los próximos días gracias a los responsables de su restauración que lo entregaron a Las Rozas hace poco más de una semana.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Se lo hemos contado también en nuestra portada. Estrenamos el mes de julio con importantes novedades en la movilidad de Madrid, porque desde hoy los vehículos sin etiqueta ambiental que no estén domiciliados en la capital desde antes de enero de 2022 serán multados si acceden a cualquier punto de la ciudad. Ojo, ¿cómo se lo han tomado los conductores, Carlos Sánchez Blas?
Pues hay de todo en este primer día, incluso los que no se han enterado a pesar de los 6 meses de notificaciones sin sanción. Los vehículos con etiqueta ambiental A, gasolina previos a 2000 o diésel de antes de 2006, no han esquivado las cámaras que vigilan esta zona de bajas emisiones. Micrófono rojo de Onda Madrid para preguntar en las calles de la capital.
Sí, sí, lo escuché esta mañana en la radio. Mal, me parece mal. Pues porque creo que es muy precipitada y que va a haber muchísima gente que por motivos económicos no va a poder reaccionar. Si te pones a pensar en esa gente, pues tiene un problema muy grave.
A mí me parece estupendo porque nos ayuda a todos a respirar un poco mejor. Yo creo que es una buena medida.
Me han hecho de gastarme el dinero y he tenido que malvender mi coche porque no me dejan de entrar a mi casa con él.
Bueno, va a perjudicar como siempre a la gente con menos recursos, que tiene menos posibilidades para cambiar el coche.
Se ha pronunciado desde el ayuntamiento el delegado de movilidad, Borja Caravante.
A través de las cámaras de acceso hay más de 250 cámaras instaladas en todo el perímetro para poder detectar a aquellos que hacen de manera indebida. Hay 33 fotos rojos que también captan la matrícula de estos vehículos de acceso indebido o los propios agentes de movilidad y policía municipal que también pueden pararle y por tanto sancionarle. En todo caso solo se impone una de esas multas. Si uno estuviera detectado por la cámara, por los agentes de movilidad y por el foto rojo solo impondríamos una sanción.
Tres detalles importantes, M40, M45 y M50 quedan libres de restricciones, no afecta a motocicletas sin etiqueta ni vehículos de mercancías y el monedero, la multa 200 euros, con el pronto pago se quedan 100.
Y mucha atención también porque desde hoy y hasta que termine el mes de agosto se van a llevar a cabo obras en la M50, en el tramo conocido como Eje Culebro y sus enlaces, entre los términos municipales de Getafe y Leganés. La Dirección General de Tráfico recomienda utilizar la M45 y la M40 para evitar los tramos afectados por esos trabajos. Y hay buenas noticias para quienes deseen solicitar las ayudas al Plan Adapta del Ayuntamiento de Madrid, porque el consistorio amplía hasta el día 31 de julio el plazo para pedir alguna de estas ayudas. Eva Prat.
Madrid tiene más de 161.000 locales abiertos, de los que un 77% están situados en planta calle. Para todos estos establecimientos va destinado un paquete de ayudas que desde el año 2022 incluye el Plan Adapta, cuyo plazo de solicitudes se amplía 15 días. Álvaro González, delegado de Políticas de Vivienda.
Un plan que vamos a ampliar su plazo hasta el 31 de julio. Es un plan que persigue que todos los locales sean accesibles para las personas con movilidad reducida. Es un plan pionero, no solamente en la ciudad de Madrid, sino en toda España. Damos subvenciones importantes, hasta un 70% y 20.000 euros como máximo.
Un plan que ha sido impulsado por FAMMA. Javier Font es su presidente.
Hay una población también bastante envejecida que acude a estos comercios, que les gusta seguir acudiendo a estos comercios, pues hay que contemplar que esas barreras se eliminen para que la gente pueda vivir con total normalidad.
FAMMA ofrece asesoramiento tanto técnico como jurídico a los comerciantes que quieran acogerse a estas ayudas y que hoy han planteado dudas y sugerencias.
En Ventilla tenemos varios comercios que están en locales propiedad de Eribima. ¿Estarían excluidos del plan?
Está excluido del plan porque nosotros no podemos actuar sobre locales o viviendas de otra administración.
En algunos casos nos encontramos no solo con problemas con las comunidades de vecinos que tienen que dar las autorizaciones, sino también con la propia administración, que cuando se invade el espacio público a la hora de poner una rampa, pues también supone un problema para el comercio.
Este año el plan Adapta cuenta con 4 millones de euros e incorpora una línea específica para las obras de accesibilidad en portales de edificios residenciales. Hasta el momento se han invertido 17 millones de euros que han permitido realizar más de 1.700 actuaciones.
El ayuntamiento ha recreado en una maqueta el resultado de las obras de soterramiento de la A5. Estará expuesta en la Junta de Latina hasta el mes de diciembre y en ella ya podemos apreciar el corredor verde que discurrirá por donde hoy pasa la autopista urbana. Será el resultado de unas obras que comenzarán en el mes de octubre porque, según ha detallado el delegado de urbanismo Borja Caravante, el consistorio cumple los plazos previstos, Raquel Ruiz.
Y según esos plazos, este mes de julio conoceremos la empresa encargada de realizar las obras. Las máquinas llegarán con el otoño, cuando el ayuntamiento tenga la seguridad absoluta de que los trabajos no van a causar ningún tipo de daño en las viviendas próximas a estas obras.
Esa asistencia técnica lo que va a llevar a cabo es un estudio del estado de las fachadas, del estudio de los edificios, para ver si luego hay alguna actuación que pueda perjudicar a esos edificios o a las viviendas, de tal manera que tengamos monitorizado en todo momento la posible o eventual afección que se pudiera ocasionar a las viviendas que están tan cercanas.
Lo que será inevitable, y así lo ha explicado también el delegado de urbanismo, Borja Caravante, serán los cortes de tráfico que el ayuntamiento, de los cuales el ayuntamiento informará puntualmente a los vecinos.
Queremos ser transparentes e informar a los vecinos y en todo momento estarán informados de los posibles cortes de tráfico o de las afecciones al tráfico que va a tener esta obra. Se remitirá, como digo, a lo largo del mes de septiembre una carta en la que tendrán un código QR en el que podrán ir actualizando toda la información respecto a las afecciones al tráfico.
Molestias necesarias para un cambio urbano reclamado por los vecinos que mejorará también el tráfico de la zona con la construcción del bus BAU que va a discurrir por la A5.
La Comunidad de Madrid puso en marcha hace 3 años la línea abierta contra la hiperregulación y el balance no puede ser más positivo para el Ejecutivo regional. Se han puesto en marcha 350 propuestas para reducir la legislación que entorpece la actividad económica. Así se recoge en el informe anual de simplificación normativa que se ha dado a conocer hoy. Detalles, Begoña Larcón.
Sí, son propuestas de particulares, empresas y profesionales que han hecho llegar a la Comunidad de Madrid en base a su experiencia y a los problemas que detectan para avanzar en sus negocios o para empezar un nuevo proyecto. 350 sugerencias en el buzón de la línea abierta contra la hiperregulación. El 81% ya están ejecutadas, solo en el último año se han tramitado 138. La Comunidad de Madrid sigue empeñada en reducir las cargas administrativas y normativas para facilitar la vida a los ciudadanos y a las empresas, dice la consejera de Economía y Empleo, Rocío Albert.
Nosotros lo que queremos es que los ciudadanos y las empresas cada vez lo tengan más fácil y por eso la región de Madrid sigue convirtiéndose en la región más interesante no solo para invertir sino también para vivir. Vamos eliminando todas las trabas burocráticas, vamos reduciendo las normas que impiden la actividad económica, la prosperidad y el empleo.
Se trata de simplificar normativas y de dar seguridad jurídica para estimular la actividad económica, todo lo contrario de lo que promueve el gobierno de Sánchez, según el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo Regional, Miguel Ángel García.
Y en contrapartida, pues tenemos a un gobierno, en este caso al gobierno central, que está aplicando políticas que van en sentido contrario y que están impidiendo, están obstaculizando, por ejemplo, que nuestro país pueda recibir más inversión, que pueda recibir también, por tanto, más oportunidades en forma de empleo para todos los españoles.
Se puede acceder a la línea abierta contra la hiperregulación a través de la web de la Comunidad de Madrid.
2:23. Seguimos recorriendo la actualidad de la Comunidad de Madrid. Ahora lo hacemos además subidos en una bicicleta porque la Vuelta Ciclista a España cierra de nuevo en Madrid. Será en el mes de septiembre, pasará otra vez por los barrios y en esta edición se suma a la celebración una empresa centenaria como es Telefónica. Cibles, Mar García.
Pues aunque parece que queda mucho tiempo, Madrid se prepara ya para cerrar de nuevo esa Vuelta a España. Una crono 22 kilómetros de recorrido, Javier Guillén es director de la Vuelta.
Esta etapa yo creo que nos permite reivindicar muy bien lo que es la Vuelta o quiere ser, ¿no? Que es una plataforma de comunicación. Aquí vamos a estar asociados a la primera ciudad de España y, por lo tanto, una de las más importantes del mundo, y lo hacemos junto con la primera, unas primeras compañías de nuestro país, que también la sitúa como una de las más importantes del mundo.
Y es que la salida está en el distrito Telefónica, en Las Tablas, para llegar hasta otro emblemático edificio de Gran Vía, una empresa centenaria Telefónica protagonista de esta última etapa. José María Álvarez Payete, presidente.
Es un homenaje también a nuestra historia, es el pasado donde nacimos, donde reside el alma de Telefónica, que es el edificio de Gran Vía, pero también el futuro que representa Las Tablas como proyección de la compañía hacia los próximos 100 años. Es una etapa que nos hace mucha ilusión, tan bonita y con tanta gente. Tiene que ser una celebración de todo Madrid.
El recorrido de las bicis profesionales no se olvida de los barrios, pasa por 8 distritos. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Como símbolo del compromiso que tenemos en la ciudad de Madrid con el deporte base, con el deporte profesional, y para nosotros ya que la Vuelta Ciclista a España acabe aquí en la ciudad de Madrid, desde luego, como digo, ya lo consideramos como propio, y por eso la ciudad de Madrid, que se va a volcar otra vez el domingo 8 de septiembre, que los madrileños se van a echar a las calles para ver pasar a los ciclistas, y que la ciudad de Madrid tributará el homenaje a todos los ganadores y especialmente al ganador de la general.
Así que apunten en su agenda, 8 de septiembre, última etapa, Madrid de nuevo, con la Vuelta Ciclista a España.
Y Madrid también con la selección española de fútbol. José Luis Martínez Almeida ha confirmado que el ayuntamiento sigue trabajando en la posibilidad de instalar pantallas gigantes para seguir los partidos de la Roja en la Eurocopa. El regidor no descarta que esas pantallas incluso pudieran estar listas para el partido de cuartos del próximo viernes contra Alemania.
Pues estamos trabajando en eso, estamos trabajando en poder colocar las pantallas en la ciudad de Madrid. Precisamente esa noche se celebra la noche del deporte. Esa oportunidad, estamos en negociación en este caso con alguna cadena que tiene los derechos de retransmisión para que no haya ningún tipo de problemas ni de interferencias con los derechos que pueda haber, pero yo confío en que este viernes a las 6 de la tarde los madrileños se podrán lanzar a las calles a verlo en pantallas que coloquemos desde el Ayuntamiento de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Seguimos con información útil para los vecinos de San Sebastián de los Reyes. El Hospital Infanta Sofía ha puesto en marcha un nuevo punto fijo de donación de plasma para aumentar la disponibilidad de este componente sanguíneo. Nos recuerdan que en la región hacen falta unos 6.000 pacientes para el tratamiento de sus enfermedades. Patricia Cristóbal.
Sí, hasta ahora la donación de plasma se centralizaba en el Centro de Transfusión de Madrid, pero para facilitar el proceso y que crezca exponencialmente el número de donantes, la comunidad está habilitando nuevos puntos de donación. Uno de ellos es el punto permanente del Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, que va a permitir que a partir de ahora los vecinos de la zona norte puedan realizar el proceso más cerca de su casa, teniendo en cuenta que este hospital es centro de referencia para más de 350.000 personas. Diego Cobo es el subdirector de enfermería del Centro de Transfusión y explica la importancia de donar plasma.
El plasma tiene dos funciones principales. Una es la transfusión directa a los pacientes y la otra es la posibilidad de fabricar medicamentos para las personas que lo necesitan, como por ejemplo inmunoglobulinas.
La donación de plasma conlleva un proceso muy similar al de donación de sangre, aunque con la salvedad de que dura entre 30 y 40 minutos.
Es una donación que es diferente a las donaciones convencionales de sangre que venimos viendo. ¿Por qué? Porque es un separador celular en el cual nosotros extraemos la sangre total del donante y seleccionamos los componentes que queremos extraer. En este caso sería el plasma y el resto de los componentes se devuelven al donante, con lo cual solamente nos quedamos con esa materia prima que es el plasma.
Para donar plasma solo es necesario pedir cita previamente en el hospital o en los teléfonos del centro de transfusión, además de cumplir con los requisitos tradicionales de pesar más de 50 kilos y tener entre 18 y 65 años.
Cada verano miles de turistas visitan el centro histórico de Alcalá de Henares, una zona sin apenas vegetación en la que las temperaturas pueden llegar a alcanzar niveles que desde luego dificulten esas visitas. El ayuntamiento, por ello, se ha propuesto solucionar este problema. ¿Cómo va a hacerlo, Jaime Moya?
La Junta de Gobierno Local de Alcalá instalará islas climáticas móviles en las zonas de más calor de su centro histórico, unas instalaciones que aunan vegetación y tecnología para aliviar las altas temperaturas. Isabel Ruiz, concejala de Turismo.
Estas modernas islas climáticas son unas estaciones vegetales, autoestables y móviles que dotarán de hasta 50 metros de sombra en aquellos espacios más despoblados vegetalmente y que estarán dotados de sensórica para analizar en todo momento la temperatura, humedad, calidad del aire y que aseguran una autogestión y eficiencia en el riego.
Las instalaciones costarán 400.000 euros de los fondos europeos como parte del Plan de Sostenibilidad Turística de la ciudad.
Crea unos refugios climáticos esenciales para crear espacios agradables y se une al mobiliario inteligente que la Concejalía de Turismo está implementando en Alcalá en los últimos años.
Sin embargo, la concejala ha criticado el estado en que su equipo de gobierno heredó estos planes de sostenibilidad del gobierno anterior.
Me sorprendió el estado incipiente de ejecución de los planes y que todos ellos carecieran de un plan de mantenimiento de las infraestructuras adquiridas, ya que las certificaciones tienen que tener asegurado un mantenimiento de las estructuras al menos de 5 años.
La concejala ha destacado la importancia de cuidar del sector turístico, que tiene una importancia capital para la ciudad.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Es momento de hacer un alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Tribunal Supremo rechaza perdonar el delito de malversación con la nueva ley de amnistía. El juez Pablo Llarena mantiene, por tanto, vigentes las órdenes de detención que dictó contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y 2 exconsejeros de su gobierno. Además, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal tampoco aplica la amnistía a los líderes independentistas condenados a penas de inhabilitación por el procés Lupe Ortiz.
Decisión fundamental del Tribunal Supremo: no habrá olvido penal para el proceso independentista de Cataluña. Los líderes de ese proceso malversaron dinero público, según el Alto Tribunal. No cabe este delito en esa ley de amnistía porque supuso un enriquecimiento. Utilizaron esos fondos públicos para sufragar una consulta ilegal, un referéndum de independencia declarado inconstitucional. La decisión implica para el expresidente Puigdemont y el resto de fugados que no podrán volver a España y si lo hacen serán detenidos. Para los condenados, como el exvicepresidente Uriol Junqueras, supone que esas condenas no se van a borrar y se mantienen. Lo que ha hecho el Supremo es lo que solicitaban los 4 fiscales del 1O que se rebelaron contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Pretendía borrar los delitos del procés. El Supremo acaba de decir exactamente lo contrario.
Alberto González Amador, el novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado que se envíe al Tribunal Supremo la posible filtración de sus datos en la investigación abierta contra él por un presunto fraude fiscal. Su defensa considera que hay indicios que apuntan a la responsabilidad del fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz ha recibido hoy el apoyo expreso de Pedro Sánchez. José Frutos.
Sí, una defensa férrea del presidente del Gobierno al fiscal general del Estado, con enérgica contestación de Ayuso. Sánchez asegura que Álvaro García Ortiz no va a ser cesado por el caso de las filtraciones de datos de la pareja de la presidenta de la comunidad.
Pues ninguna sorpresa, ninguna novedad. Vemos a los jueces, una vez más, hemos oído estos audios también, cómo se dedican a hacer política y no a hacer o a impartir justicia. Sabíamos y éramos muy conscientes de que...
Bien, tenemos el audio de Pedro Sánchez en sus declaraciones a la cadena SER, en las que señalaba que el fiscal general del Estado no puede ser cesado porque aclaraba Pedro Sánchez lo que ha hecho es simplemente comunicar datos que habían sido manipulados, decía él, por el entorno de la presidenta Ayuso. Pues bien, estas declaraciones de Sánchez, que Ayuso considera todo un escándalo por constituir, dice, todo un ataque a la separación de poderes.
El fiscal general del Estado, para defender, en este caso, a la Fiscalía de Madrid, lo que hace es publicar una nota aclarando un bulo que sale de la mano derecha de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, el señor Miguel Ángel Rodríguez, para tratar de desinformar sobre un caso que afecta directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Y se le va a imputar por eso al fiscal general del Estado?
El presidente del gobierno, a mí lo que me parece es que tiene la cara muy dura y desde luego muy poco respeto por las instituciones, puesto que ya ha decidido que el fiscal general del Estado, que depende del mismo, no va a ser cesado. Esto demuestra cómo entiende Sánchez la separación de poderes y la institución de la justicia. Es un escándalo lo que se está viendo, lo que está haciendo.
Recuerda la presidenta de la comunidad que ningún medio de comunicación debería haber conocido los datos de un particular difundidos, asegura Ayuso, como un ataque a un adversario político.
El presidente comparecerá el día 17 de julio en el Congreso de los Diputados para explicar su plan de regeneración democrática. Una de sus medidas será limitar los fondos públicos destinados a los medios de comunicación digitales, que a juicio de Pedro Sánchez no tienen lectores. También quiere modificar la ley de publicidad institucional. El Partido Popular enmarca los anuncios que ha hecho hoy el jefe del Ejecutivo en la posible imputación del fiscal general del Estado y también en la declaración judicial, apenas dentro de unos días, de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. Noelia Ontoria.
El presidente del Gobierno había adelantado que se aplicaría en España la Ley Europea de Libertad de Medios, pero hoy ha ido más lejos y adelantaba que se limitará la cantidad de dinero público que una administración puede gastar en publicidad en un medio de comunicación. Considera que algunos están engordados por ayuntamientos y comunidades para mantenerlos como pseudomedios a su servicio.
Establecer un máximo de financiación pública para los medios de comunicación, porque lo que está sucediendo es que hay medios de comunicación que solamente tienen recursos públicos, no tienen lectores, y por tanto eso pone en grave riesgo la independencia de esos medios de comunicación que devienen algunos de ellos en pseudomedios de comunicación digitales.
El Partido Popular considera que esto es una caza de brujas que pretende perseguir a la prensa crítica con asfixia económica, a los medios que no ocultan la corrupción del gobierno, del PSOE y de su propia familia, de la familia de Pedro Sánchez. Vox propone una alternativa. José Antonio Fuster.
Si de verdad quisiera mejorar la calidad democrática, lo que tiene que hacer podría incluir en esa ley que los miembros del gobierno, sus familiares, los que se hayan lucrado en tramas de corrupción que estamos viendo por todos lados o que hayan tomado medidas contra el interés de los españoles, que respondan con su patrimonio personal.
Alvise Pérez, eurodiputado, ha acatado hoy su cargo en el Congreso de los Diputados, anunciaba que publicará unos audios que comprometen a jueces y periodistas y cargaba contra el anuncio del presidente del gobierno.
Bueno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo sabemos hoy en portada en el ABC, mintió con el caso Delsi, está constatado y demostrado, mintió con el comité de expertos, ha mentido con un innumerable número de casos. Es un hombre que dice que no miente, sino que cambia de opinión. Bueno, si hubiera que prohibir, si fuera una verdadera ley contra las fake news, este gobierno sería ilegalizado y Pedro Sánchez tendría que estar en prisión. Pero claro, en este país solo se considera fake news a todo lo que tiene reproche contra el gobierno de España. Me parece una ley criminal. Vamos a luchar contra viento y marea porque es la primera piedra oficial de un régimen tiránico que es el que Pedro Sánchez pretende implantar, callándoos la boca a todos los medios de comunicación que de facto ya estáis amordazados por la publicidad institucional que todos cobran.
En Podemos no creen en la regeneración que propone Pedro Sánchez. Irene Montero, eurodiputada.
Pues como el punto y aparte del presidente del gobierno contra la guerra sucia y la corrupción mediática sea igual que el punto y aparte del presidente del gobierno contra la guerra sucia judicial, se viene una gran coalición de Partido Socialista y Partido Popular para negarle a la ciudadanía su legítimo derecho a recibir una información veraz y para legitimar la corrupción mediática.
En Sumar asumen el anuncio del presidente, pero aseguran que están trabajando también en otros aspectos de la regeneración democrática que conoceremos el 17 de julio.
Gracias, Noelia. Hemos escuchado a algunos de los 61 eurodiputados españoles elegidos en las elecciones al Parlamento Europeo del pasado 9 de junio, que hoy han acudido al Congreso de los Diputados para acatar la Constitución. De esos 61, han acudido 58. No ha asistido, como era previsible, el parlamentario de Junts, Toni Comín, huido de la justicia tras el 1 de octubre. Tampoco Alicia Homs, la sustituta en el Partido Socialista de Teresa Rivera, que no recogerá su acta como eurodiputada, y Sandra Gómez, ambas, han acatado la Constitución previamente por motivos personales. La eurodiputada de Ahora Repúblicas, Diana Riba, ha registrado un escrito contra la Junta Electoral Central por mantener este acatamiento.
No nos tienen que obligar a hacer este acatamiento. Es así como vimos en el último mandato que había 5 eurodiputados en total del Estado español que no tuvieron que hacerlo y tuvieron todos sus derechos políticos intactos.
Y tenemos ya las primeras reacciones a esa decisión del Tribunal Supremo de no indultar el delito de malversación bajo la nueva ley de amnistía. Un poco de decencia entre tanta ignominia, ha escrito el presidente de Vox, Santiago Abascal, en sus redes sociales. Ha sido una de las primeras valoraciones a esta decisión judicial, que, sin embargo, no ha hecho mella entre algunos de los afectados. Raquel Sanz, portavoz de Esquerra, aludía a los audios sobre el magistrado Joaquín Aguirre, atribuyéndose la responsabilidad de tumbar esa ley de amnistía.
Pues ninguna sorpresa, ninguna novedad. Vemos a los jueces, una vez más, hemos oído estos audios también, cómo se dedican a hacer política y no a hacer o a impartir justicia. Sabíamos y éramos muy conscientes de que sería una práctica que nos encontraríamos, con lo cual ninguna sorpresa respecto a la actitud, o en este caso, de los jueces respecto a la ley de amnistía.
Más contundente ha sido en las redes sociales Carles Puigdemont, que ha escrito La toga nostra, comparando a la justicia con la mafia italiana. Desde el Partido Popular ven confirmadas sus previsiones, según la secretaria general, Cuca Gamarra.
Los jueces aplican las leyes conforme al ordenamiento jurídico español y conforme al ordenamiento jurídico europeo, no en base a los intereses y a las interpretaciones que quiera Pedro Sánchez para garantizar su gobierno y poder cumplir sus compromisos con los independentistas y con sus socios de gobierno.
Y mirando a la formación del futuro gobierno de Cataluña y el sustento parlamentario del Ejecutivo en el Congreso, la portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, Esther Peña, no cree que esta decisión afecte a las mayorías en la Cámara Baja.
Presentamos un modelo en el que...
Pero ¿cómo puede afectar? Que entiendo que nada, porque son procesos diferenciados.
Más cosas. Las 14 comunidades y ciudades autónomas en las que gobierna el Partido Popular han firmado un acuerdo para impulsar una EBAU común en 2025. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido a casi todos sus varones en Salamanca para la puesta de largo de este pacto. Flor Carazo.
La EBAU en 2025 en las regiones gobernadas por el PP se realizará en las mismas fechas, con contenidos comunes y con los mismos criterios de corrección. Con este acuerdo, los populares buscan hacer más justa la entrada a la educación universitaria en toda España, respetando la diversidad lingüística, cultural y educativa de las diferentes comunidades. Alberto Núñez Feijóo.
Presentamos un modelo en el que hemos puesto la cooperación, el talento y la experiencia de gestión al servicio de la igualdad de los españoles y, en consecuencia, de la calidad de nuestros servicios públicos. Este acuerdo se produce primero en el marco de la ley y después un acuerdo que ponemos a disposición del resto de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque es positivo.
Al acto ha asistido la mayoría de los varones populares. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla han defendido el pacto y han cargado contra el Gobierno por su inacción.
No tiene sentido tener el distrito universitario único y que la selectividad no seleccione a los que más se esfuerzan y a los que más saben, y que los criterios varíen dependiendo de dónde se venga. Que los mejores en muchas ocasiones se queden fuera.
Lo mejor que haría el Gobierno de España, si tuviera algo de humildad, sería escucharnos y rectificar de manera inmediata.
Los populares ofrecerán su propuesta al resto de autonomías en las que no gobiernan.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Se suceden los actos de condena por las 6 víctimas que la violencia machista ha dejado este pasado fin de semana. En la localidad conquense de Las Pedroñeras, hoy se ha celebrado un minuto de silencio por el caso más extremo, el asesinato de una mujer marroquí y de sus dos hijos a manos del marido y padre. Mientras, desde el Gobierno y el Partido Socialista, se carga contra el Partido Popular por sus alianzas con Vox. El exdelegado del Gobierno contra la violencia de género afirma que el actual sistema contra esta lacra es ineficaz y ha propuesto alternativas. Luis Mínguez.
Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la violencia de género, afirma que el actual sistema institucional contra esta lacra se basa en un enfoque equivocado, el de basarlo casi todo en la denuncia, y ha propuesto que los servicios sanitarios se impliquen mucho más en detectar los casos latentes.
La solución, creo que, sin renunciar a la denuncia, por supuesto, tenemos que desarrollar un sistema de cribado universal en los servicios sanitarios para que las mujeres puedan ser detectadas, atendidas, recuperadas, protegidas y entonces la denuncia, porque ahí va a ser más eficaz la denuncia.
Y Lorente refuerza su propuesta con un dato: solo el 20% de las mujeres asesinadas denunció, mientras que la totalidad de las potenciales víctimas pasa de una manera u otra por los centros de salud. La de Lorente es una de las pocas propuestas novedosas que encontramos hoy. Los políticos siguen enrocados en el cruce de acusaciones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en declaraciones a la SER, culpa del crecimiento de la violencia machista al Partido Popular por pactar con un partido como Vox.
Yo creo que aquí es muy importante volver a situar la responsabilidad en el Partido Popular de estar pactando con un partido político que niega la violencia machista.
En Vox, Castilla-La Mancha, autonomía en la que tuvo lugar el triple crimen de Las Pedroñeras, afirmaban hoy que condenan este hecho y que participarán en los actos de protesta, pero no en el circo que, dicen, rodea este fenómeno. Iván Sánchez, portavoz del grupo parlamentario de Vox en esa región.
Pero nunca nos vamos a sumar a este circo que, como les he dicho, no funciona, que es el mal llamado violencia de género o pacto de Estado de violencia de género. Eso es lo que no está funcionando. Cada año más dinero, cada año más recursos y cada año más muertes.
El asesinato de Las Pedroñeras, con su componente de violencia vicaria, eleva a 9 los menores asesinados en lo que va de año.
Del exterior, hoy la noticia está en el resultado de la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia. Marine Le Pen, tal y como pronosticaban todas las encuestas, ha conseguido la victoria con un 33% de los votos. Esa es una lectura que nos dejan estos comicios, la victoria de la ultraderecha. La otra es que el partido del presidente Macron se ha pegado un batacazo y no ha pasado de la tercera posición. Resultados que también han dado mucho que hablar aquí en España. Julio Martínez.
Sí, con una participación cercana al 70%, que es una cifra inédita, no se veía desde los años 80. Y el resultado, pues 3 bloques distintos y ninguno con una verdadera mayoría como para poder gobernar, pese a que, ya dices, Marine Le Pen ha sido quien se ha llevado el gato al agua. Este próximo domingo es la segunda vuelta y las encuestas auguran pues una amenaza de bloqueo en Francia, dado que el candidato conservador Bardella ha dicho que o gobierna solo o no gobierna, porque de lo contrario no podría sacar adelante su programa. Y la mayoría absoluta de todas las encuestas que hay, solo una la contempla, más si cabe cuando los partidos contrarios a Le Pen, las izquierdas, también los insumisos de extrema izquierda, plantean retirar algunos de los candidatos de cara a este domingo para poder así concentrar el voto en uno solo y crear un escudo anti-Le Pen, algo así como el muro que levantó de manera figurada aquí en España Pedro Sánchez. ¿Qué valora así estos resultados en Francia?
Bueno, yo no doy por hecha la victoria de la ultraderecha en Francia. Creo que todo pasa por el Partido Socialista, su fortaleza y también la unidad de la izquierda. Y bueno, eso también tiene su lectura en España. Sobre qué tareas tienen los socios del gobierno a la izquierda del Partido Socialista y en segundo lugar, esa convicción de que al final la ultraderecha siempre se la gana gobernando.
Desde el Partido Popular hemos escuchado hace un momento al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que gustos aparte dice que hay que entender cómo en contextos complicados como el que vive Francia, especialmente en materia de seguridad, la gente no vota ya tanto por la ideología.
Yo creo que no hay millones y millones de personas que necesariamente se identifiquen con todo lo que defiende Marine Le Pen, pero que sí entienden que es la opción política que en estos momentos les puede solucionar sus problemas, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer, en general como sociedad y los partidos tradicionales, un debate y una reflexión de por qué millones de personas han votado en este caso a Le Pen.
Y desde Vox, Santiago Abascal ve en estos resultados, en la victoria de Marine Le Pen, ve la victoria de la esperanza, de la libertad y de la seguridad para los franceses.
Y a las 2:49 minutos repasamos otras noticias que nos deja este primer día del mes de julio. Lo hacemos con la ayuda de Alejandro Cabello. Entra en vigor la supresión del IVA para el aceite de oliva.
Se mantendrá así hasta el 30 de septiembre, al igual que el resto de alimentos básicos, con el IVA superreducido y del 5% para la pasta. A partir del 1 de octubre, estos productos pasarán a tener un tipo del 2% hasta el final del 2024, cuando volverán al 4% habitual.
Nueva reunión entre el Gobierno y los agentes sociales para abordar la reducción de la jornada laboral.
La cita es a las 4 de la tarde. El Ministerio de Trabajo espera que los empresarios acudan con una propuesta por escrito. La patronal Cepyme cree que el impacto será más duro para las pequeñas y medianas empresas, por su menor capacidad de contratación. Prevén que la medida les costaría 42.400 millones de euros.
Un recordatorio para los rezagados. Hoy finaliza la campaña de la renta.
Los contribuyentes que aún no hayan presentado su declaración tienen unas horas para hacerlo. La agencia tributaria prevé ingresar casi 19.000 millones de euros en esta campaña, un 12% más que en la anterior. En cuanto al importe a devolver, Hacienda calcula que será de 11.650 millones.
Termina la campaña de la renta y se abre el plazo para solicitar los viajes del IMSERSO.
Desde hoy y hasta el 22 de este mes, las personas interesadas en ellos podrán solicitar su plaza de forma online o presencial. En esta edición se ofertarán 900.000 plazas con multitud de destinos y actividades. Mónica Manases, representante de ACABE, ha comentado en nuestros micrófonos algunos de ellos.
Entonces hay islas, Baleares y Canarias, turismo de interior, que suelen ser circuitos de 5 o 6 días con visitas, la escapada, que también es interior, que son capitales de provincia, turismo de naturaleza.
Si van a viajar en tren, recuerden que Renfe aplica desde hoy su nueva política de indemnizaciones por retrasos.
La compañía solo devolverá el 100% del billete en viajes que tengan un retraso de más de 90 minutos. Por el contrario, Renfe sí permitirá indemnizaciones superiores a sus usuarios a través de su programa de fidelización. También ofrecerán vales para futuros viajes con una indemnización superior del 50%.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. La Eurocopa en Onda Madrid.
Este viernes soñamos con España. Desde las 5:30 de la tarde en el partido de la Onda, el más difícil todavía, ganar a la anfitriona Alemania en la Eurocopa y pasar a semifinales. Pero con esta selección todo es posible. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Madrid se presenta en la ciudad estadounidense de Miami como destino turístico de primer nivel. El objetivo es atraer más visitas de ciudadanos de los Estados Unidos, que ya es el principal emisor para nuestra región. Solo el año pasado nos visitaron 1 millón de estadounidenses. De ellos, 400.000 procedían del estado de Florida. De hecho, Miami es el segundo mercado norteamericano con más visitas a nuestra región tras la ciudad de Nueva York. La conexión de Miami con Hispanoamérica es clave desde allí, lo recalca el consejero de turismo Mariano de Paco.
Estados Unidos es un lugar que genera mucho visitante para Madrid y estamos aquí junto con Iberia para presentarlo a los operadores turísticos y seguir trabajando en el establecimiento de este puente de colaboración turística, pero también cultural y también, lógicamente, deportiva.
La región, que también cuenta con un importante patrimonio natural que es visitado por muchas personas. Es, por ejemplo, el municipio y el entorno de Cercedilla. Si piensan ir por allí, tengan en cuenta que a partir de hoy el aparcamiento de Las Dehesas es de pago y además hay que reservar plaza previamente. Se quiere regular así la masificación que sufre este entorno durante los meses de verano. Enrique López.
Decisión tomada por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Cercedilla para regular los accesos al área recreativa de Las Dehesas y evitar así la masificación incontrolada que este espacio de gran valor ecológico sufre durante los periodos estivales y cada fin de semana durante todo el año. David José Martínez, alcalde de Cercedilla.
A raíz de la inseguridad generada por el atasco de la carretera, que es una carretera que interacciona con un hospital también, Y directamente con el monte, con lo cual, ante un riesgo de evacuación por incendio, el que estuviera la carretera atascada pues suponía un grave peligro. Amén del el medioambiental que se ocasiona, pues todo ese tráfico de coches.
Desde hoy se establece un número máximo de 240 vehículos que pueden estacionar, siempre con reserva previa de plaza y el pago de la tasa correspondiente, un trámite que pueden realizar a través de la web entradas.cercedilla.es. El horario de estacionamiento de 8 de la mañana a 10 de la noche en verano y en invierno hasta 2 horas antes.
Y otro lugar muy visitado en estos meses de verano es el pantano de San Juan en San Martín de Valdeiglesias, donde desde hoy ondea ya la bandera azul, renueva esa enseña la playa de la Virgen de la Nueva. Recuerden, la única zona permitida para el baño en ese pantano.
La playa es segura, está muy bien cubierta por el servicio de socorrismo tanto de lunes a viernes como sábados y domingos. Los accesos son increíbles, el entorno natural ya lo veis, cómo se respeta y se puede convivir con él. La accesibilidad, hay personas que pueden llegar en silla de ruedas o estar ciegas y venir a bañarse.
Recta final de este informativo, tiempo para la cultura y el ocio. Isabel García Regadera.
Museos y bibliotecas se llenan de actividades culturales. Con la llegada del mes de julio, más de 40 actuaciones de flamenco servirán de complemento a la visita a los principales museos. Guitarra, baile y cante conviven este verano con obras de arte en espacios como la Sala de las Musas del Prado, la sala dedicada al flamenco del Reina Sofía, el Hall del Thyssen-Bornemisza y el Gabinete Musical de la Galería de las Colecciones Reales. Todo ello dentro de la programación de Refúgiate en la Cultura, un programa que se inaugura hoy en el Reina Sofía con el bailaor Eduardo Guerrero. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura del Ayuntamiento, nos da más detalles.
Realmente en el mes de agosto en Madrid hay muchísima gente. Nosotros hemos montado este año una campaña que se llama Refúgiate en la Cultura, pensando precisamente en los meses de julio y agosto. Pensado, por supuesto, en quienes se quedan en Madrid a veranear, pero también en los que nos visitan, en los que invitamos a la gente a pasar las horas de más calor en espacios culturales, en museos, en bibliotecas, en cines, para refugiarse del calor en el mejor sitio, que puede ser una sala de exposiciones, puede ser un museo o puede ser un cine.
Hoy también se inaugura la exposición Sorolla y el Conde de Villagonzalo, una conversación inédita, que cierra el programa expositivo que durante el último año ha conmemorado el centenario del fallecimiento del pintor. Las comisarias de la muestra, Noemí Lozano, conservadora del Museo Sorolla, y Marta López Villalta, conservadora del archivo, han preparado una exposición con cartas, fotografías y pinturas vinculadas a este hallazgo.
Una exposición conjunta
entre el Archivo Histórico de la Nobleza y el Museo Sorolla, en la sede de Sorolla, en Madrid, con la documentación inédita que se encontró en este archivo el verano pasado, del encargo del retrato de María Luisa Maldonado, la hija del conde de Villagonzalo, con Joaquín Sorolla. Vamos a unir la documentación que conserva el Museo Sorolla de este encargo con la que apareció inédita en el verano pasado aquí en el archivo, junto con los retratos, con fotografías, con otro material gráfico.
El Teatro Real presenta Madama Butterfly de Giacomo Puccini hasta el 22 de julio, con cuatro repartos, puesta en escena de Damiano Micheletto y dirección musical de Nicola Luisotti, con una estética que se aleja de lo oriental para centrarse en la crueldad de la prostitución. Y coincidiendo con las representaciones, tenemos la exposición Puccini Fotógrafo, que como parte de Foto España revela la curiosidad y sensibilidad del compositor en el arte de retratar.
Questa mostra così nuova.
Estamos escuchando a Gabriella Biaggi Raveni, una de las comisarias de esta muestra, que ha destacado la gran cantidad de material fotográfico que dejó el compositor.
Archivo Puccini, editore del Lago, ci fosse così tanto materiale e ci fosse anche addirittura la macchina fotografica.
James Vincent McMorrow y la cantante británica Verdi estarán esta noche en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Complutense dentro del ciclo Las Noches del Botánico.
Terminamos, se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja. Feliz tarde.